La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Ana María Ospina.
Un saludo para todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional. Es miércoles 30 de noviembre, medianoche en París. Media hora de información, análisis que inicia con este noticiero. En los controles técnicos nos acompaña Alan Vidal, titulares. En China, tras un fin de semana agitado, el fuerte despliegue policial en las principales ciudades pareció disuadir a los manifestantes este martes, que piden que sean mermadas las medidas sanitarias. Sin embargo, las autoridades están pendientes para reprimir en caso tal de nuevas manifestaciones. Protestas también en Irán. Las autoridades hicieron un balance. Según ellos, hasta ahora las manifestaciones han dejado más de 300 muertos. Y en información de América Latina, en México, se desarticuló un grupo de inmigrantes que pensaban atravesar la frontera hacia los Estados Unidos. Información detallada en minutos. Y en Perú, la oposición parlamentaria de derecha vuelve a la carga con un nuevo intento para destituir al presidente Pedro Castillo. Gracias por escucharnos a través de rfimundo.com.
RFI.
En China, tras un fin de semana agitado, el fuerte despliegue policial en las principales ciudades pareció disuadir a los manifestantes este martes que piden sean mermadas las medidas sanitarias por la pandemia de coronavirus, que incluyen confinamientos a repetición. También piden más libertades, pero no se descartan que los chinos vuelvan a salir a las calles en los próximos días, por lo que las autoridades se preparan para bloquearlas de una manera más activa. En ese contexto, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, viajó esta noche a Pekín, donde se reunirá el jueves con el presidente Xi Jinping.
Según la Comisión Central de Asuntos Políticos y Legales del Partido Comunista, el máximo organismo de seguridad de China, ya es necesario tomar medidas energéticas contra las actividades de infiltración y sabotaje de las fuerzas hostiles, según un comunicado refiriéndose a las inéditas manifestaciones. Hasta el momento, y aunque tras un fin de semana tenso, el despliegue de policía en las grandes ciudades parece haber debilitado las protestas, se desconocen aún el tipo de medidas represivas anunciadas contra los manifestantes. Las autoridades decidieron en paralelo acelerar la vacunación de las personas mayores contra la COVID-19. Su protección es uno de los argumentos para justificar una política sanitaria estricta que consiste en confinamientos interminables, cuarentenas a la llegada del extranjero y pruebas casi diarias para toda la población. En vigor desde hace casi 3 años, esta política desató la ira popular, manifestaciones que no se veían desde el movimiento pro democracia de 1989.
Protestas también en Irán. Allí las autoridades hicieron un balance y, según ellos, hasta ahora las manifestaciones han dejado más de 300 muertos. Las protestas estallaron en el país en septiembre tras la muerte de la joven Mahsa Amini mientras estaba detenida, acusada de incumplir el rígido código de vestimenta femenino. El balance de víctimas de las autoridades es puesto en duda por ciertas organizaciones y analistas como Daniel Bashedeg.
Por ejemplo, la organización Iran Human Rights ha afirmado que la represión de las protestas podrían haber causado más de 400 muertos, ¿no? Y también hay que tener en cuenta de que estas cifras pueden estar modificadas e incluso podrían llevarnos al error, ya que Irán aún se niega a colaborar con las instituciones supranacionales, como por ejemplo es la ONU, ¿no? Irán se ha negado a cooperar con la ONU para saber con exactitud qué es lo que está ocurriendo en Irán. Y sobre todo ponen el foco en el que el régimen de los ayatolás está dando la información que a ellos les interesa para sus propios beneficios.
En informaciones de América Latina, la Guardia Nacional Mexicana desarticuló este martes una caravana migrante que planeaba salir con 2.000 personas desde Tapachula, frontera sur, hacia Estados Unidos. Los migrantes estaban en el parque central de esta ciudad con la promesa de que se les iba a otorgar documentos para regularizar su estadía en territorio mexicano. Natalia Olivares.
Soraya Vázquez, subdirectora de la ONG binacional al otro lado. Las autoridades mexicanas hablan de desarticulación de esta caravana de migrantes. ¿Por qué ese término?
Las autoridades han estado utilizando siempre una serie de eufemismos para llamar a esta política de contención que han estado aplicando en la frontera sur. Hubo cambios en la ley de la Guardia Nacional y habilitaron también al cuerpo policiaco para que, junto con el Instituto Nacional de Migración, generaran esta contención a las caravanas por la presión que Estados Unidos ha ejercido a México de pedirle que evite que todas estas miles de personas solicitantes de asilo lleguen a la frontera norte de México. Esto ha venido sucediendo desde hace tiempo, que las personas que vienen migrando, ¿no?, de Sudamérica, Centroamérica, otros países, llegan a la frontera de México y allí en Tapachula son, digamos, retenidos. Se ha vuelto como una ciudad, estación migratoria.
Si no me equivoco, la llaman la ciudad cárcel.
Exactamente, un centro donde detienen a los migrantes, las mantienen ahí, no hay condiciones, no hay espacios donde duerman, no está organizado, pues, ¿no?, el gobierno tampoco para brindarles la atención humanitaria que requieren, ¿no?
Las autoridades trasladaron a esos migrantes a una estación migratoria que se llama Siglo XXI, y eso para invitarlos a tramitar su forma migratoria múltiple. Este es un documento que les permite permanecer en el territorio de México. ¿Qué nos puede decir acerca de este documento y de esta etapa de los migrantes?
Mira, ese documento es el que se le expide a una persona que viaja a México como turista, y ese documento se expide en los puertos de entrada, ¿no?, al país. Las autoridades seguramente los llevaron a una estación migratoria, pero no para expedirles un documento que les permita circular libremente. Eso es lo que las personas quisieran, pero las autoridades en México no están facilitando eso, porque lo que quieren es evitar que la gente llegue al norte del país. Van a estar en esa estación migratoria, les van a expedir a un oficio de salida en el que les dicen: tienes 20 días para regularizar tu situación en el país o salir del país.
Gracias, Soraya Vázquez. Y recordemos que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detuvo a más de 2,5 millones de indocumentados en el año 2022.
En Estados Unidos, este martes, la Corte Suprema considera argumentos de Biden, Joe Biden, el presidente de este país, para cambiar prioridades migratorias allí. Explicación de nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez.
La Corte Suprema escuchó los argumentos de la administración de Joe Biden sobre el Poder Ejecutivo para establecer prioridades en la aplicación de la Ley de Inmigración en Estados Unidos, lo que busca concretamente Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional y encargado de la política migratoria, es priorizar la deportación de aquellos inmigrantes ilegales que representen una amenaza inminente para la seguridad nacional. Para Mayorkas, estas nuevas pautas o prioridades son necesarias porque Estados Unidos no tiene los recursos para detener y deportar los más de 11 millones de indocumentados que viven en el país. Sin embargo, el año pasado, estados como Texas y Luisiana presentaron demandas para invalidar las nuevas pautas migratorias y permitirle a sus agentes fronterizos arrestar y deportar a cualquier inmigrante indocumentado. Actualmente, la demanda de los estados tiene bloqueadas las nuevas prioridades federales y posiblemente se mantendrá así hasta junio del 2023, cuando se conozca un veredicto al respecto.
En Perú, la oposición parlamentaria de derecha vuelve a la carga con un nuevo intento para destituir al presidente Pedro Castillo. Por tercera vez intentará sacarlo de la presidencia acusándolo de incapacidad moral permanente. Los otros dos intentos no alcanzaron los votos necesarios. Carlos Noriega, corresponsal en Lima.
Este nuevo pedido de destitución del mandatario se da días después que el Tribunal Constitucional anuló por falta de evidencias un juicio político en su contra por traición iniciado en el Congreso. La incapacidad moral permite al Congreso destituir al presidente en un proceso sumario sin tener que presentar evidencias de algún delito. En esta ocasión, se alude a las acusaciones por corrupción que la Fiscalía ha planteado contra el presidente, las que están en investigación. Por estas mismas acusaciones se ha iniciado un juicio político al mandatario en el Congreso, pero los legisladores buscan saltarse ese proceso con una destitución por incapacidad moral. Esta nueva moción de destitución ha sido presentada por 67 legisladores de los 130 del Congreso unicameral, cifra superior a los 52 votos necesarios para que sea admitida a debate. Luego de ser admitida la acusación, Castillo debe ir al Congreso a defenderse y ese mismo día se votará su destitución, que necesita 2/3 de la Cámara, 87 votos, para ser aprobada. Este nuevo intento de destituir a Castillo se da en medio de un escalamiento del enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio France Internacional.
Actualmente, el presidente Castillo está en Chile en visita oficial a su homólogo Gabriel Boric, que anunció que la próxima cumbre de la Alianza del Pacífico será en Perú. No hay fecha y falta que sea aceptada por los otros países miembros, México y Colombia. En Colombia, un periodista y director de un canal local de televisión fue asesinado a balazos en el sur del país, cerca de la frontera con Ecuador. Se trata de Wilder Alfredo Córdoba, periodista y líder social que vivía en la ciudad de La Unión, en el departamento de Nariño. Las autoridades y dos ONGs afirman que el asesinato fue cometido por pistoleros la noche del lunes. Córdoba tenía aproximadamente 40 años de edad y desconocidos en moto le propinaron 3 disparos mientras se desplazaba por una zona rural. Por otra parte, Wilder Alfredo Córdoba realizaba denuncias sobre la administración local y sobre la inseguridad en el municipio, según la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. Escuchemos la reacción de su director en Colombia, Jonathan Bock.
De La Unión, en el departamento de Nariño. Wilder trabajaba como director de un canal de televisión. Desde la Fundación para la Libertad de Prensa rechazamos el homicidio del periodista Wilder Córdoba, quien fue asesinado en el municipio de La Unión, en el departamento de Nariño. Wilder trabajaba como director de un canal de televisión comunitaria y también era activo en sus redes sociales con diferentes denuncias sobre la administración local y diferentes irregularidades que pasaban en el municipio. Hacemos un llamado para que las autoridades investiguen prontamente el asesinato y se tenga en cuenta también su trabajo como periodista y su reconocido labor social que hacía en esa región del departamento del sur de Colombia.
Era Jonathan Bock, presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. Y en otras noticias, el conocimiento ancestral de los indígenas colombianos que habitan el sistema de montañoso costero más alto del mundo fue declarado este martes Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. El Comité del Patrimonio Cultural, en este momento reunido en Marruecos y hasta el 4 de diciembre, analiza las otras 56 candidaturas en sus listas, que ya incluyen el pasillo ecuatoriano, el tango, los mariachis mexicanos o la parranda de San Juan de Venezuela. Vamos con información deportiva antes de despedirnos, porque este martes inició la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Ecuador cayó 2-1 ante Senegal y se despidió de la cita orbital. Victorias para Países Bajos 2-0 frente a Qatar. Irán perdió 1-0 con Estados Unidos y 3-0 perdió País Gales con Inglaterra. El resumen completo desde Doha después del noticiero. Informarles que la francesa Stéphanie Frappart será la primera mujer en arbitrar un partido del Mundial de Fútbol Masculino. Lo hará el próximo jueves en el Estadio Al Bayt en el duelo del Grupo E entre Alemania y Costa Rica. Así despedimos el informativo. Nos escuchan a través de rfimundo.com. Gracias.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Mundial de Fútbol 2022 en Radio Francia Internacional.
Vamos a Doha, donde nos espera el enviado especial de RFI, Carlos Pizarro, para contarnos los detalles de este martes, el resumen de la última jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Fútbol Qatar 2022.
Sorprende Ecuador.
Qatar 2022 en Radio Francia Internacional.
El Mundial de Qatar ya conoce a los dos primeros cruces de octavos de final. Países Bajos se enfrenta a Estados Unidos y Senegal lo hará ante el combinado de Inglaterra. Estas confrontaciones se conocieron luego de un martes apoteósico de fútbol en el que se despedía la primera selección latinoamericana, la de Ecuador, que no mereció tal castigo luego de una fase de grupos en la que sumaron 4 puntos. El cuadro dirigido por Alfaro pecó de inexperiencia ante una selección de Senegal que no se veía con posibilidades y que resucitaba un minuto después de que los ecuatorianos acariciasen la fase eliminatoria. Con el marcador de 2-1, los sudamericanos hicieron las maletas, pero prometiendo dar guerra en las próximas citas internacionales, como comentó el futbolista Yorkaef Reasco.
Tenemos la misma emoción, la misma ilusión de poder clasificar, pero no se pudo y estamos muy apenados. Es un grupo muy unido y yo creo que si lo mantenemos, tenemos mucho futuro, como nos dijo el profe.
La tristeza de Ecuador, que contrasta con la alegría de Senegal, quien se sobrepuso a la ausencia de su gran estrella Sadio Mané en este Mundial. Los campeones de África vivieron una de las noches más mágicas que recuerdan, como comentó Pate Cis.
Más importante es recuperar bien, disfrutar del momento y estamos felices, estamos muy felices y vamos a seguir adelante.
Entre tanto, Estados Unidos rompía el sueño de una selección de Irán que a punto estuvo de dar la campanada tras perder por la mínima 1-0, mientras que Países Bajos certificaba su pase venciendo al anfitrión a Qatar por 2-0 e Inglaterra avanzaba a lo grande ganando a Gales 3-0.
Qatar 2022 en Radio Francia Internacional.
Y este miércoles, Francia, ya clasificada, jugará un partido de trámite ante Túnez al mismo tiempo que Australia buscará la gesta frente a Dinamarca. En el grupo C habrá máxima tensión para dos selecciones latinoamericanas. De un lado, Argentina depende de sí misma frente a Polonia, como comentó el jugador Lisandro Martínez.
Vamos a demostrar el juego que siempre nos caracterizó. Creo yo que la clave es que estemos tranquilos nada más.
Más dramático será el partido que enfrenta México con Arabia Saudita. El Tri necesita ganar y esperar el resultado entre polacos y argentinos para pasar a la siguiente fase. Andrés Guardado.
Creemos en nuestras posibilidades. Nosotros nos vamos a aferrar a ellas. Vamos a intentarlo, obviamente, hasta el final.
Deseando mucha suerte tanto a mexicanos como a argentinos, ponemos el punto y aparte al Mundial de Fútbol Qatar 2022. Desde Doha informó para RFI Carlos Pizarro.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado de Jordi Bataille es hoy la cantante suizo-mexicana Carolina Catún.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? No hace mucho les hablábamos del ritmo desenfrenado de nuestra sociedad, sobre todo aquí en París, que no deja sitio ni a la ternura ni siquiera a la melancolía. Afortunadamente hay artistas que intentan recuperar los ritmos naturales de su ser, como lo hace precisamente la cantante suizo-mexicana Carolina Catún, quien presenta este miércoles en la sala Le Val Blomé, aquí en París, su nuevo álbum Ritmos de tu ser. De su nuevo álbum y de su intensa carrera en los escenarios de uno y de otro lado del Atlántico, Carolina Catún ha sido tan amable de volver a nuestros estudios.
Muchas gracias.
Muy buenas tardes, Carolina.
Por la invitación.
Feliz de tenerte aquí otra vez. Estuviste en este programa pocos meses antes del inicio de la pandemia. Para alguien como tú, que viaja mucho, imagino que no fue fácil, ¿no? Quedarse en casa durante varios meses.
Bueno, la verdad es que no estuvo tan difícil porque tuve la fortuna de estar en Suiza y estaba con mi abuela en su casa y está la naturaleza justo ahí. Entonces estaba caminando en el bosque todo el tiempo y eso fue muy bueno.
¿No te sentías un poco como Heidi en la novela?
No, no tanto así, ¿no?
Recordemos a nuestros oyentes que has nacido precisamente allí en Suiza, en la región de Neuchâtel, y que tu madre es mexicana. ¿Reivindicas tu mexicanidad?
Sí, porque no sé cómo decir, es desde pequeña, que sea la música, el idioma, es algo muy importante, la familia que vamos a visitar seguido. Y es una cultura también que ha sido como fundamental para mí.
El idioma, no solo el idioma, además. Nos contabas hace poco que viviste un año en México y que eso te abrió al mundo. Quizás perdiste un poco la timidez suiza, quizás.
Sí, exacto. Me ha ayudado viviendo allá en, pues tal vez en escuchar más lo que quería hacer y decidir de cantar y de hacer eso de mi vida. Sí.
El contraste es brutal, ¿no? Entre la sociedad suiza y la mexicana.
Sí, bastante.
¿Qué es lo que más te fascina de la sociedad mexicana, quizás? Ese...
Pues es esa un tipo de la gente está más muy alegre, muy abierta. Creo que es eso que me encanta en México.
¿Y lo positivo de tu lado suizo, quizás? Es más reflexivo, más...
Tal vez sí, también muy bellas cosas. Me encanta en Suiza la naturaleza, también la es muy pesible.
Tranquilo.
Tranquilo.
Precisamente estábamos viendo el clip de una de las canciones de tu nuevo álbum, Padre Mujer, en la que abordas la cuestión de género. ¿Quién es ese padre mujer?
Bueno, en realidad es mi padre mujer. Para mí es un tema muy importante actual. Y hay mucha gente que no se siente bien en su cuerpo. Y creo que es tan importante poder aceptar esa gente y que ellos se pueden sentir bien. Entonces quise hacer ese homenaje a esas personas.
En Estados Unidos ya se acepta en el pasaporte una tercera vía. No solamente si es hombre o mujer, sino que puede haber una tercera vía, ¿no?
Sí, exacto.
Es importante eso, ¿no? También.
Sí, bueno, sí, creo que sí. Por ejemplo, lo que me había... Cuando viví a México, fui a conocer una sociedad, una comunidad que se llaman los Muxes, sí, en Juchitán, que es un tercero género y que ellos desde miles de años existen, ¿no? Y que para ellos no son hombres, no son mujeres, pero son mujeres, porque tienen su propio rol, su propia personalidad, y eso se me hizo muy interesante. Creo que es el problema también en la sociedad, es que estamos estigmatizando demasiado los géneros, ¿no?
Sobre todo en México, que la sociedad es particularmente machista, ¿no? Como muchos países latinos,
sí,
por cierto, ¿no?
Sí, sí.
¿Has sufrido de eso tú allí en México?
Un poco, sí. Sí, porque como que era más difícil ser como espontáneo, natural, porque siempre como que no se escucha lo mismo, ¿no? No sé.
No, es diferente. Precisamente ahí en México vas a representar a Francia en el Festival Eurojazz, sí. y vas a cantar incluso en Zacatecas, ¿no? El ambiente era poco suizo, imagino, ahí en Zacatecas, ¿no?
Sí, sí, fue increíble ir a Zacatecas. De hecho, bueno, no hemos tenido la posibilidad de visitar porque estábamos de vuelo, en gira, pero era maravilloso. La sala, increíble, creo que era el Teatro Calderón. Y luego comimos la cocina de allá. Bueno, fue increíble.
Y la Ciudad de México también cantaste,
y la,
¿no?,
Ciudad de México. Y eso fue, wow, un concierto con adelante de 8,000 personas.
Al aire libre.
Al aire libre, en un lugar hermoso que conocía ya, es donde había estudiado cuando fui a vivir a México.
Gracias a tu éxito en el Festival de Montreux, ahí en Suiza, vas a actuar en Nueva York, donde vas a ser telonera nada más y nada menos que de Roberta Flack. ¿Pudiste hablar con ella?
Sí, sí pude hablar con ella. Bueno, poco, porque la verdad es que ya estaba bastante vieja y...
¿Qué edad tenía? Me imagino, casi 90 años, claro. ¿80 años tenía?
Algo así, sí, sí, sí. Pero fue muy bello, sí, ir allá.
Imagino que el público de Nueva York te acogió con los brazos abiertos, ¿no? Muchos mexicanos también ahí en Nueva York.
Sí, sí, totalmente.
Volviendo a tu nuevo álbum, Ritmos de tu Ser, es un proyecto que nace justo antes de la pandemia, ¿no? O durante la pandemia.
Durante la pandemia, de hecho ya un poquito antes, algunas canciones. Y sí, algunas cosas vinieron a ese momento de la pandemia.
En la canción Ritmos de tu Ser, precisamente, podemos escuchar Alarga el silencio hasta que maduren los ritmos de tu ser. Es casi poesía mística, ¿no? ¿No? Santa Teresa de la Cruz.
Sí, casi, no sé. Estaba leyendo poemas de Pablo Neruda y me inspiró mucho algunas letras, palabras, y estuve tomando una letra aquí, una letra aquí, y construyendo esa canción sobre la música de Pierre, el guitarrista del grupo, que él me mandó la música y me inspiró a hacer esa temática. ¿Sí?
En este nuevo álbum, todas las canciones son tuyas.
Sí, solo Cucurucucú.
Que es mexicana, por
y
supuesto.
Y algunas las hicimos juntos con el grupo. También algunas letras la hizo una amiga que ya había escrito para el primer disco, Khadija Benouataf. Y ella escribió Ton Histoire, Nage y Entrañable Tú.
Quizás la pandemia te influyó en alguna de las canciones, ¿no? ¿O no? Ese viaje interior al que nos obligó.
Sí, bueno, Ritmos de tu Ser y Quién Sabe también. ¿Quién sabe lo que... Esa canción habla un poco de... Cuestiona, bueno, no sabemos nada, ¿no? No sabemos nada de lo que va a suceder, de cómo va a ser... Cómo va a... Para, sí.
Lo cada que, vez menos, ¿no?
Y cada vez menos. Y creo que... Y bueno, es ahí que estoy hablando un poquito de los... De escucharse a sí mismo y pues de tal vez escuchándose en las intuiciones, tal vez será un poco más fácil, no sé, quién sabe.
Vemos en la portada una magnífica fotografía, imagino que son los Alpes suizos.
Exacto, sí.
Cuando alguien vive en un entorno natural tan bello, ¿le preocupa el ritmo del planeta? ¿Hacia dónde vamos?
Sí, claro, y eso ese es un glaciar que ha bastante fundido.
Están desapareciendo los glaciares.
Sí, se están desapareciendo. Y bueno, claro, se siente...
Terrible. Hablando de la gente que colabora contigo, tienes a un gran guitarrista con el que ya has tocado varias veces, Pierre, ¿no?
Pierre Perchaud.
Exactamente. Sí. Y también, sobre todo, a Laura Caroni, una de las dos hermanas Caroni, que hemos tenido a menudo en este programa. Sí. ¿Cómo nace la colaboración con Laura Caroni?
Bueno, la colaboración nace... Estamos pensando en el segundo disco y de hecho, yo había escuchado Laura desde a un concierto, la había descubrido así, me había encantado. Y Pierre me dijo, ay, bueno, ¿qué te parece Laura Caroni? Sería muy interesante trabajar con ella. Y dije, ay, ¿tú tienes el contacto? Me dijo, sí, que la había conocido. Y la contactamos y ella estaba contenta porque era en un trayecto de vida donde era posible para ella y trabajar con nosotros. Y fue así la aventura.
En este disco no aparece Nicolas Moreau, el contrabajista. ¿Lo ha sustituido por Laura Caroni? Quizás no. No,
no, bueno, es solo que también son nuevos colores con el cello y ella canta y así hacemos, quería más voces también en el grupo. Y
por supuesto, es multifacética Laura.
Sí.
Y este miércoles cantas ahí en el Val Blomé, en una bella sala parisina. ¿Es importante el contacto con el público para ti?
Sí, muy importante. Sí, es la primera vez que vamos a tocar allá. Entonces, pero creo que hay como... Está todo redonda y hay algo que de proximidad con el público.
Es importante. Tu música es muy intimista. Quizás un concierto para 8.000 personas no es lo más adecuado, ¿no?
Bueno, no pensaba y ha funcionado bien.
Funciona también.
Sí, y hicimos otro concierto hace poco en Suiza, que era la primera parte de Stefan Eicher, y era delante de 1.000 personas y que eran, no eran sentadas, pero
de pie,
y estuvo muy bien. Entonces, bueno.
Si la pandemia nos lo permite, parece que el mundo de la música está recuperando el tiempo perdido, ¿no?
Sí, está recuperando, pero también está pues muy saturado, porque todos los artistas, pues... Queremos volver, ¿no? Y hay muchos discos que estaban esperando en la salida y todos salen ahora.
Porque es fantástico, ¿no? Al mismo tiempo muestra la vitalidad de la escena francesa, ¿no?
Sí.
En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita este miércoles en la sala Le Bal Blomé, aquí en París, para el concierto de Carolina Catún. Muchísimas gracias, Carolina, por haber estado aquí con nosotros.
Muchas gracias.
Mucho éxito en este concierto. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Víctor Hull, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.